RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos, bienvenidos a este espacio que quiere conocer un poco más de cerca todos los acontecimientos importantes que van sucediendo en la comunidad africana, allí en el continente africano. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la mutilación genital femenina y de su legalización, de nuevo en Gambia. Lo haremos, hablaremos con Julián Gómez Cambronero Alcolea, responsable de Congo Actual. Comenzamos. Julián, bienvenido, Julián Gómez Cambronero Alcolea, ¿qué tal?
Pues bien, muy contento de estar de nuevo aquí.
Nosotros también, de que nos acompañes. Y bueno, la verdad es que las noticias que van aconteciendo en el mundo no son para estar muy feliz, pero en fin, vamos contándolas y hay que analizarlas también, como esta de la que vamos a hablar, una ley que prohibía en 2015 la mutilación genital femenina en Gambia, pero que ahora se ha derogado, ha desaparecido y vuelve a pedirse que se pongan a favor, ¿no?, en la sociedad y en los políticos de la mutilación genital femenina. Así que, ¿cómo están las cosas ahora mismo, Julián?
Bueno, vamos a ver, nosotros nos ocupamos de la actualidad de la República Democrática del Congo, sí. Pero esta noticia salió hace unas semanas y, bueno, tenía suficiente gravedad como para que se difundiera,
claro,
y se conociera, para ver si había alguna reacción sobre ella. El 18 de marzo el Parlamento de Gambia votó mayoritariamente para que esa ley del 2015 que prohibía la mutilación genital femenina se derogara y volviera a ser legal. A pesar de ello, decidieron que la nueva ley pasara a una comisión parlamentaria que la, la revisará, la mirará con expertos, consultará sobre derechos humanos y la volverá a presentar en unos 3 meses al Parlamento para una votación definitiva. Esto no está muy claro por qué fue, quizá porque había una presión mediática, además muchas mujeres protestando en la calle y así lo han desviado un poco y a lo mejor en cualquier momento pues lo vuelven a presentar. También con un barniz de que bueno, se lo han repensado y la cuelan así.
Es un paso,
es como está ahora mismo.
Claro, es un paso atrás tremendo para la mujer, ¿no?
Es muchísimo por lo que significa en sí mismo, pero también porque, bueno, a nivel de Gambia, hay quien teme que si esto se aprueba, pues después vengan otras leyes que han favorecido a mujer, como la de matrimonio infantil, y también hay un grave riesgo de que hay de 80 países que lo prohibieron, pues Gambia sea el primero y produzca un efecto de que en otros países se lo planteen. También hay, tanto dentro como fuera de Gambia, quien está diciendo que tira por tierra todos los esfuerzos que llevan en estos años, desde el 2015,
claro,
para que se conciencie la sociedad, incluso líderes religiosos, de que esto es una barbaridad. Si se vuelve a hacer legal, pues todos esos esfuerzos no valen para nada.
Claro, porque da la impresión, yo creo que bastante fundada, de que acompañando esta derogación vendrán pues otra reversión de derechos, ¿no?, de las mujeres.
Claro, es que esto, pues esta ley que prácticamente no se ha aplicado, no ha estado ahí sin que nadie dijera nada, precisamente hasta que en agosto del año pasado hubo tres mujeres que las condenaron por practicarlo, porque la ley esta del 2015 era, ¿no?, era bastante dura. Y eso removió a todos los que estaban en contra. De hecho, uno de los líderes contra esta ley que prohíbe la mutilación, el imán Abduli Fati, pues pagó él mismo las multas que le impusieron a estas mujeres, y desde entonces están liderando esta reversión. Una reversión que no quita que durante este tiempo pues se hayan estado realizando mutilaciones, de todas formas, en la clandestina.
Esto, Julián, ¿crees que podría provocar un efecto contagio en otros países que tienen ya prohibida la mutilación genital femenina?
Claro, es lo que se temen, porque igual que esa sentencia pues levantó a gente que estaba en contra de esa ley y ahora ha organizado todo esto, pues ya el hecho de que un país vuelva hacia atrás pues pone muy fácil a los que en otros países están contra esto a volver a moverlo y a que haya un efecto en cadena incluso. Y dentro de Gambia hay asociaciones de mujeres, derechos humanos que se están moviendo en contra, de países africanos cercanos también, pues a nivel internacional, por ejemplo, la Internacional de Mujeres Feministas pues lo ha denunciado y ha llamado a que en todos los países se difunda lo que está pasando y se actúe. Agencias de la ONU como UNICEF pues está hablando del paso que significa hacia atrás, incluso en derechos humanos y en violencia de género, porque la mutilación genital femenina es violencia de género, vamos, en su máxima expresión. El gobierno de Gambia en realidad está en contra. Hace poco también la ministra de Género lo dijo, que ellos estaban a favor de que siguiera la ley que prohibía la mutilación, pero que claro, que tenían que dejar actuar al Parlamento. Y si el Parlamento estaba tan a favor, pues ellos poco podían hacer.
No se entiende, entonces, ¿no? Hay una contradicción tremenda. Bueno, seguimos enseguida conversando, analizando todo esto en Gambia, que está sucediendo ahora allí en este país, con Julián Gómez Cambronero Alcolea, que es responsable de @congoactual.
Cada día, en Radio Exterior de España, seguimos de cerca lo que sucede en África, con Mavi Aldana.
Abu Dhabi,
Bueno, Julián, ¿cuándo tendremos noticia de cómo resultará finalmente todo esto? Si realmente la ley se vuelve a aplicar y se vuelve a ilegalizar la mutilación o queda legalizada nuevamente.
Bueno, pues hay ese plazo de 3 meses, pues en cualquier momento puede aparecer otra vez en el Parlamento para que lo vote. Lo que es difícil es pensar que vayan a cambiar tan radicalmente de opinión.
El riesgo, el peligro sería que esto abra la puerta, pues a que se abra la veda a otras prohibiciones, como por ejemplo la del matrimonio infantil, que también es tremenda, ¿no? Que se vuelva a permitir.
Claro, es que si se hace además con tanta claridad en la votación y si no hay una repercusión mundial, que esto suponga un escándalo, pues tienen permiso para seguir adelante con otras cosas así.
Bueno, dejamos por un momento Gambia y vamos, si te parece, a hablar de Congo, ¿no? Que es lo que vosotros, en lo que vosotros trabajáis habitualmente. ¿Y cuál es la situación, la panorámica general de Congo actualmente?
Pues es que es desagradable.
Difícil y complicada, claro.
Esta pregunta
claro.
siempre es... yo siempre respondo que va peor que la última vez que
hablamos.
Me preguntó, porque claro, sí, está de la ofensiva aquella de M23, pues cada vez
avanza más.
Va peor. Ha formado una violencia recurrente con cientos de miles de personas desplazadas, viviendo hacinadas en condiciones inhumanas, combates ya que son cotidianos, ya también incluso disparan proyectiles hacia los campos de desplazados, hacia la cercanía de la ciudad de Goma, y además una situación de tensión con Ruanda que puede explotar en cualquier día en una guerra abierta, que sería muchísimo más desastroso todavía.
¿Cuáles son los principales problemas de Congo en este momento, actualmente, en este siglo XXI, en este 24 que estamos comenzando, en este año?
Bueno, una miseria generalizada, de cerca de 7 millones de desplazados.
Sí.
Un montón de pequeñas guerras. Ahora el estado de M23 es la más conocida, pero a la vez es semanal masacre de unos u otros grupos armados, sobre todo en el este, pero también en otras partes.
Sí.
Y esa lucha por los recursos, fomentada también por empresas extranjeras que se han lanzado ya a por todo allí, a por todo lo que queda para estas necesidades que tenemos desde fuera de recursos que se están acabando.
Y la violencia, claro, que es una violencia extrema y que junto con el yihadismo asusta, vamos a decirlo de alguna manera, o preocupa a la comunidad internacional de sobremanera en Europa. En Occidente hay una serie de preocupación al respecto, ¿no?
En el Congo hay todo tipo de violencias, tipo de grupos. Hay yihadistas, hay cristianos, hay de una etnia, de otra, hay tutsis, hutus. Los vecinos de Ruanda, Uganda, tienen un papel fundamental en desestabilizar continuamente el Congo y poder así estar sacando sus recursos y beneficiándose de ellos también.
Los desplazados, que decías, ¿no? Son, me parece que has dicho, 7 millones de personas, ¿no?
Cerca de 7 millones, porque esta guerra del M23 ha provocado pues casi un millón más. Y en torno a la ciudad de Goma pues hay cientos de miles de personas en campos, pues viviendo de la peor manera posible.
Claro, son desplazados en las provincias de Ituri, me parece, a ver que recuerde, Kivu del norte y del sur, ¿no?
Sí, sobre todo en Ituri, y ahora destaca Kivu norte por esta ofensiva de M23 que ha ido avanzando, cercando la ciudad de Goma. De hecho, la ciudad de Goma, con sus 2 millones de habitantes, está casi incomunicada por el M23.
Y Tanganica, creo, también, ¿no? Creo.
Sí, más abajo también, la provincia de Manila, pero sobre todo ahí es donde se ha provocado esta violencia y estos desplazamientos masivos. Porque además que no arreglan nada, porque huyen de un sitio a otro, luego tienen que huir de ahí, o los matan en los propios campos de desplazados, o sea, es terrible.
Un enfrentamiento entre, podemos decir, a ver, cómo diríamos, ruandeses, ¿no? O tuxis y todo esto, pues hace propicia una escalada militar tremenda allí, en República Democrática del Congo.
El M23 oficialmente son tuxis congoleños, sobre todo, pero están completamente apoyados por Ruanda. Vamos, el ejército de Ruanda está en el campo de batalla también apoyándolos, y continuamente cuando hace falta pues entra y los apoya, y vamos, el M23 tiene un armamento tan sofisticado, más como el ejército congoleño.
Bueno, concluyendo, volvemos al titular que nos ha traído hasta aquí, que nos ha hecho contactar contigo, la mutilación genital femenina, la legalización nuevamente en Gambia, que vamos a ver si prospera o no. Nos quedan por delante 2 meses. En 2 meses, previsiblemente, se sabrá definitivamente qué sucede, ¿no? Si esto queda instaurado definitivamente.
Mantendremos la atención, porque ya digo, uno de los riesgos es eso, que pase de moda y en cualquier momento pues aparezca esa ley aprobada y empiece todo a quebrarse.
Y lo que tú y yo hablábamos, la posibilidad de un efecto contagio a otros países africanos, que esto sería tremendo también.
Sí, sería, por eso es fundamental que ahí se pare esa nueva ley.
Bueno, os pueden seguir en arroba Congo Actual, ¿verdad, Julián?
Sí, allí también todas las noticias que vamos sabiendo de Gambia se van poniendo también, sí.
Julián Gómez Cambronero, Alcolea, responsable de arroba Congo Actual, una vez más, gracias por habernos acompañado aquí en África Hoy. Un abrazo.
A vosotras, muchas gracias.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Pues vamos a comenzar ya el boletín de noticias de este lunes 29 de abril. La actualidad del continente africano con Guillermo Bravo. Hola, Guillermo, ¿qué tal?
Buenas tardes, Mavi.
Bienvenido. En Kenia, las fuertes lluvias han provocado el colapso de una presa.
Al menos 42 personas murieron este lunes al colapsar una presa en el sur de Kenia, arrasando cientos de casas y vehículos, mientras el país lidia con los efectos de las semanas de fuertes lluvias y devastadoras inundaciones. El desastre ocurrió en el condado de Nakuru, al norte de la capital, Nairobi, donde los muros de la presa de Dark Tunnel Valley, situada en las colinas de Kijabe, se rompieron a primera hora de la mañana. Se han recuperado 42 cadáveres y muchas personas están desaparecidas. El comandante de la policía de la cercana ciudad de Naivasha, Stephen Kirui, afirma que es un desastre, pero que están haciendo todo lo posible por encontrar a los desaparecidos.
Un helicóptero rescata a 9 personas de un cayuco hundiéndose a 111 kilómetros del Hierro.
El helicóptero Helimer 206 ha rescatado este lunes a 9 personas de un cayuco que se estaba hundiendo a 111 kilómetros al sur de la Restinga, en el Hierro, según ha informado Salvamento Marítimo. La embarcación, de 15 a 20 metros de eslora, fue localizada por un petrolero en ruta desde Brasil a Cartagena, que avisó a las autoridades españolas de que estaba en situación muy comprometida, semisumergido casi. Salvamento envió de inmediato a su ayuda a un helicóptero de rescate con base en Tenerife, así como a 2 embarcaciones, la Salvamar Adara y una patrullera de la Guardia Civil. Los náufragos han sido ya trasladados a El Hierro, donde reciben allí las primeras asistencias médicas, y por su parte, la otra nave tiene ahora instrucciones de seguir navegando al encuentro del cayuco para comprobar su estado.
Sudáfrica y todo el continente celebran el 30 aniversario de las primeras elecciones del país, tras el apartheid en el que todas las fuerzas pudieron ser representadas.
30 años de las elecciones en las que Nelson Mandela subió al poder tras ganar abrumadoramente con un 62% de los votos. Ejemplo de lucha y reconciliación, su figura sirvió de símbolo para la reunión de un país dividido durante demasiado tiempo. Tres décadas después, muchas personas hacen balance. El Congreso Nacional Africano, con el que Mandela fue presidente, ha ganado todas las elecciones desde entonces, pero muchas asignaturas siguen pendientes. A pesar de los cuantiosos fondos destinados a la educación, los estudiantes sudafricanos ocupan sistemáticamente los últimos puestos de las evaluaciones mundiales de alfabetización y aritmética elemental. De los 50 países que participaron en una prestigiosa evaluación de alumnos de cuarto curso, los sudafricanos ocuparon el último lugar. Más del 80% de los niños de 9 a 10 años del país no saben leer con sentido.
Togo celebra este lunes elecciones parlamentarias con una polémica reforma constitucional de fondo.
Sí, Togo celebra este lunes estas elecciones legislativas y regionales en medio de tensión por la polémica reforma de la Constitución que contempla el cambio de un sistema presidencial a uno parlamentario. Algo más de 4 millones de votantes de una población de cerca de 9 millones están llamados a las urnas para elegir 113 diputados de la Asamblea Nacional, un parlamento unicameral, así como los concejales regionales.
Y Burkina Faso veta a más medios internacionales por publicar una supuesta masacre del ejército.
La junta golpista de Burkina Faso ha suspendido a más medios internacionales, incluidos el diario francés Le Monde o el británico The Guardian, por publicar un informe de Human Rights Watch sobre la presunta matanza de al menos 223 personas a manos del ejército burkinés. Human Rights Watch denunció el pasado jueves que el ejército burkinés mató a estas más de 200 personas, incluyendo 56 niños, en dos pueblos el pasado 25 de febrero, en el marco de una posible operación de represalia contra las comunidades que supuestamente colaboran con grupos yihadistas. En un comunicado emitido a última hora de este domingo, el consejero superior de comunicación de Burkina Faso precisó que también se aplica esta sanción a la televisión francesa TV5 Monde, suspendida por 2 semanas.
La reina Leticia opta por un país latinoamericano en vez de uno africano para su viaje anual de cooperación junto a la CID.
Por costumbre, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo suele intercalar destinos de América Latina con países de África, y así doña Leticia visita cada año uno de estos continentes, conoce la realidad de la zona y la visibilidad que se da al trabajo de las ONGs españolas sobre el terreno. Doña Leticia se desplazó en 2022 a Mauritania y el año pasado hizo lo propio con Colombia. Este año, por lo tanto, tocaba que la reina visitara un país africano. Sin embargo, la situación en el Sahel ha hecho imposible el viaje y finalmente se ha optado por un destino de Latinoamérica para garantizar la seguridad de la comitiva y de la reina.
Mueren 11 civiles que combatían al yihadismo en Nigeria por la explosión de una mina.
Al menos 10 civiles que combatían a grupos yihadistas murieron este sábado en el noreste del país por una explosión de una mina terrestre que impactó en su vehículo, según confirmaron a EFE fuentes de un grupo de autodefensa que colabora con el ejército en operaciones antiterroristas. Las víctimas, que escoltaban un convoy civil desde Gamboru, cerca de la frontera con Camerún, hasta Maiduguri, capital del estado de Borno, donde su vehículo chocó contra una mina terrestre y explotó alrededor de las 13 horas local.
Bueno, pues nos vamos, como tenemos costumbre, con un poco de música, Guillermo.
Sí, nos vamos con música que nos llega directa desde Burkina Faso, a donde mandamos nuestros mejores deseos de paz y de concordia. Os dejamos con este Tout va bien, todo va bien en francés, del artista Basic Soul. Hasta mañana, Mavi.
Hasta mañana. Ustedes, gracias también por estar aquí y hasta mañana.
Si on te le demande, dis-leur que ça va. Tout de suite, maintenant et ici, ça va. Même si c'est compliqué, dis-leur que ça va. Tant que tout n'est pas encore écrit, ça va.
te le demande, dis-leur que ça va. Tout de suite maintenant et ici ça va. Même si c'est compliqué, dis-leur que ça va. Tant que tout n'est pas encore écrit, ça va.
Comme c'est bien d'être ici.
C'est le monde que je t'avais promis, l'abri que je t'ai construit, loin de tous ces débris.
Comme c'est bien d'être ici.
De goûter les fruits du paradis sous une pluie de poésie. Les soucis se sont évanouis.
Comme c'est bien d'être ici.
Comme c'est bien d'être ici, comme c'est bien.